Ahora los deportes de la mano de Toyota Breogán, nuevo concesionario oficial Toyota en Vigo, Pontevedra y Vilagarcía.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola a todos, muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Son las 3:30 de este martes 30 de septiembre del año 2025. Aquí y ahora arranca Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Todavía es pronto, porque insisto, estamos a martes, pero si echamos la mirada hacia adelante y pensamos en cosas que van a suceder el próximo viernes, os contamos que ese día va a tener lugar en Madrid, en la capital de España, la gala anual de la natación española en la que se van a entregar los premios y reconocimientos correspondientes a los méritos de nuestros deportistas y de distintas instituciones de la pasada temporada. De los nuestros, varios son los premiados. Una que va a recoger un, sin duda, muy merecido reconocimiento va a ser la jovencísima Daniela Suárez del Galaico Sincro, que no para de conseguir medallas y a la que le van las cosas estupendamente bien, de lo cual evidentemente nos alegramos. Y de ahí el reconocimiento de la Federación Española de Natación. Y además, en dicha gala de este próximo viernes en Madrid, va a haber una distinción especial para el Concello de Pontevedra. Hago un pequeño paréntesis. Aquí procuramos decir lo malo, pero también lo bueno. Y hago referencia a las lamentables imágenes que nos dejó la ciudad, o parte de la ciudad, o algunos de los responsables públicos de la ciudad de Pontevedra con motivo de la pasada edición de la Vuelta Ciclista a España. Pero en este caso contamos lo bueno. Reconocimiento, distinción especial para el Concello de Pontevedra. La Real Federación Española de Natación va a otorgar a la ciudad el diploma de honor. ¿Por qué? Cito textualmente. Promover una dilatada, fecunda y extraordinaria labor deportiva y social a favor de cualquier disciplina de la Federación Española de Natación. De la mano, evidentemente, de la Federación Gallega. Un reconocimiento que llega a las puertas de acoger, durante el próximo año 2026, grandes eventos nacionales e internacionales de natación en la Boavila. Y ya que arrancamos con natación, damos buena cuenta, lo acabáis de escuchar en la voz de nuestro Pepe Torrente, el homenaje que Moss rinde a uno de nuestros deportistas más destacados, también en el mundo de la natación, en este caso para el mosense Juan Ferrón, que va a ser homenajeado por sus paisanos y sus vecinos. Hoy arrancamos así esta edición de martes de Deportes COPE para la provincia de Pontevedra, en la que estamos, como siempre, Álvaro Lorenzo y quien nos habla, yo soy Santi Peón. Casi 33 minutos por encima de las 3. Vamos juntos, si te parece, hasta las 4. Deportes COPE en las Rías Baixas.
¿Qué dicen los protagonistas del deporte?
Aquí lo escuchas todo.
Lo primero, Angelito García con el ganador del US Open. Angelito.
Carlitos, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Cae tatuaje, cae otro y la Estatua de la Libertad.
O... Cuando gané el primer US Open no me hice nada, solamente la fecha, lo cual tengo que ponerme algo.
¿Qué es eso de tu prime? A ver, que no has llegado.
Yo creo que ahora mismo estoy en mi mejor versión de la carrera que llevo, pero no el nivel más alto que Carlos Alcaraz puede llegar.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
Volvemos a activar el modo Europa League. Este jueves llega el segundo partido de la fase de liga de la segunda competición continental y es un partido especial porque va a ser el primero en casa, el primero ante una afición del Celta que está con muchas ganas y con mucha ilusión de la que ojalá sea, o así debe luchar el equipo de Claudio Giraldez por conseguir el primer triunfo en lo que llevamos de temporada. Pero lo cierto es que, además de la ilusión que se ha instaurado entre la afición por aquello de volver a jugar competición europea esta temporada 25-26, es innegable que el momento es de cierta necesidad. Digamos que es acuciante aquello de conseguir ese primer triunfo para sacar un poco la ansiedad de dentro del vestuario del Celta. Hay que ganar cuanto antes el primer partido. Ojalá sea este jueves en un choque que va a arrancar a las 9 de la noche en el Municipal Vigués, que va a enfrentar al Celta y al PAOK griego, al PAOK de Salónica. Un partido para el que esta mañana hemos conocido la designación arbitral, el encargado de impartir justicia y al que le deseamos toda la suerte del mundo, o que tenga la menor intervención posible, tanto él como el VAR, es al croata Igor Pajak, que va a ser el encargado de arbitrar, como digo, este próximo jueves, ese Celta PAOK de Salónica en Balaídos. Álvaro Lorenzo, hola Álvaro, buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
Lo cierto es que el Celta está concatenando partidos y eso no da mucho tiempo al descanso y sobre todo a refrigerar un poco la cabeza.
Sí, el equipo tuvo su día de descanso este lunes y apenas tiene dos sesiones de trabajo para preparar el partido del jueves ante el PAOK, la de hoy, que ya ha celebrado en Mafuteza, y la de mañana previa al partido, con lo cual muy poquito tiempo y después ya recordemos que vuelve a jugar el domingo, con lo cual viernes recuperación, sábado a preparar el duelo ante el Atlético de Madrid y el domingo ese partido en Balaídos.
De cara al jueves, porque para el Atlético de Madrid tendremos tiempo también después de lo que suceda el jueves por la noche frente al conjunto griego. De cara al partido frente al PAOK, hay bajas ya confirmadas, el club acaba de actualizar su parte médica.
Sí, ha actualizado el parte médico, que nadie se asuste porque no hay nadie incluido que no lo estuviera ya. Están Ristić, Starfel y Carreira. En el caso de Starfel, recordemos ese esguince y la contusión en el tobillo derecho que sufrió ante el Stuttgart. Está haciendo entrenamiento individual, siendo atendido por el médico y por el fisio. Veremos si puede llegar al jueves, aunque parece complicado y más con las lesiones que ha tenido últimamente, no tiene mucho sentido arriesgarlo. En el caso de Mihailo Ristić, trabaja en el gimnasio ahora mismo después de su rotura fibrilar en el bíceps femoral derecho, se la produjo en Vallecas, trabaja también con el fisio. Y Sergio Carreira, recordemos, tiene un esguince de grado 1 en el ligamento colateral externo de la rodilla derecha, también se lo produjo en ese partido de Vallecas y también hace entrenamiento individual y trabajo con los médicos y con los fisios, con lo cual estos son los tres jugadores, tres defensas además que ocupan la enfermería del Celta.
Mañana y el jueves, ya a escasas horas de que eche a rodar la pelota en Balaídos, podremos conocer más detalles del PAOK, pero sí, un primer esbozo, alguna que otra pincelada del conjunto griego, Álvaro.
Bueno, pues que estaba en buen momento y ya no lo está tanto, aunque dirán los aficionados del Celta, bendito momento el del PAOK comparado con el nuestro. Es verdad que el PAOK viene de empatar en la primera jornada de la Europa League ante el Maccabi en casa, jugaba en Grecia, pero es que en Liga empezó con 3 victorias en 3 partidos y ahora ha tropezado en los 2 últimos, por ejemplo, un empate a 3 ante las Teras en un partido que ganaba 1-3. Es tercero ahora mismo en Liga, 2 puntos de AEK y de Olympiacos, y sobre todo se llevó un duro golpe en la primera jornada de Copa, que allí en Grecia se juega por grupos, cayendo 4-1 ante el Levadiakos, con lo cual, según parece, no están demasiado contentos en Grecia con el momento de la temporada del PAOK, que había empezado muy bien, pero se ha complicado. Respecto a la plantilla, bueno, destaca que tiene un español como, por ejemplo, Joan Sastre, jugadores de muchos países, de hecho, pocos griegos, solo 2 son titulares habituales, y gente de Rusia, de Serbia, jugadores africanos, bueno, un crisol de nacionalidades, y por ahora tampoco ningún goleador claro, porque ningún jugador esta temporada ha pasado más de un gol, por lo menos en la Europa League.
Evidentemente esto es Europa y no se puede confiar uno delante de ningún rival, pero lo lógico es pensar que si hiciésemos una quiniela, nuestra quiniela particular, lo lógico, insisto, sería pensar que hay que apostar al 1, a la victoria local, que en algún momento tiene que llegar, y porque creemos sinceramente que por la diferencia de nivel que hay entre ligas y por la diferencia, a día de hoy quizá no es tan notable, pero por la diferencia que hay entre Celta y PAOK jugando en casa, el equipo de Giralde debería conseguir los 3 puntos, que los 3 primeros puntos se queden en casa este próximo jueves. Un partido que, como siempre, desde que arrancó esta edición de la UEFA Europa League, de la que de momento solo se ha disputado el partido del pasado jueves en Alemania, en Stuttgart, te vamos a contar aquí en COPE, en el 87.8 de la FM, a través de la aplicación de Tiempo de Juego y, por supuesto, para cualquier persona que esté en cualquier parte del mundo, a través de nuestra página web cope.es. Ahí vas a poder escuchar un partido. Un Tiempo de Juego Vigo, al que se suma esta semana, este jueves, mi querido Rafa Sáez. Hola, mister. Buenas tardes. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, Santi.
Te esperamos con mucha ilusión este jueves. Eso es lo primero.
Bueno, la verdad, yo creo que si una palabra de alguna manera rodea el partido del jueves es ilusión. Pero ilusión, en este caso, como tú dices, en particular vuestra, también mía, por poder participar de este momento, pero sobre todo de una afición que el año pasado también puso su granito de arena para que podamos vivir el jueves este momento tan, tan especial que siempre son las competiciones europeas.
Rafa, a día de hoy, ¿dirías que son peores las sensaciones incluso que los resultados?
A ver, los resultados son objetivos. Los resultados de alguna manera son lo que transmiten realidades. Las sensaciones, pues yo creo que es indicativo de todo. El Celta tiene, está atascado en lo que son las victorias, pero ha empatado una serie de partidos a unos, 5 partidos a unos, en los que a veces ha sido empatador y a veces le han empatado. Empezó, yo creo que la liga de la peor manera que pudiese empezar, que fue con la visita al Getafe, que se vendió que venía muy mermado, con 14 jugadores nada más, y fue un palo muy grande. Y el arranque en liga siempre es importantísimo, y mucho más en casa, ¿no? Pero yo creo que eso es una cuestión circunstancial, una cuestión de momento, a pesar de que sí es cierto que las sensaciones que ha dejado el equipo en estos dos últimos partidos, de alguna manera, llevan un poquito a la preocupación. Yo creo que es un momento bueno para tomar nota de la situación y, de verdad, pues hacer ese plus, ¿no?, que siempre hay que hacer cuando un equipo entra en dinámica. Yo creo que más que resultados aislados, esto es una dinámica de resultados. Se ha entrado en una dinámica mala y salir a veces es costoso. Muchas veces hemos dicho, ¿no?, que la Copa de Europa siempre es una incomodidad de cara al objetivo real, que es la competición de Liga. Pero también pienso que en este momento, este jueves, este partido es ideal para poder desbloquear una situación de resultados, que el equipo vuelva a encontrar otra vez su mejor versión, su mejor nivel en su casa, en su campo, además, y que esto de alguna manera también tenga un reflejo en el posterior partido o posteriores partidos de la competición liguera.
En referencia, Rafa, a esta primera reflexión que haces con nosotros, te pregunto por esto de no ganar. El equipo lleva 8 semanas de competición, 8 partidos, 7 de Liga, 1 de Europa League. Tú has sido jugador y tú has sido entrenador, o eres entrenador. Esto de no ganar, de que no llegue o de que tarde tanto en llegar esa primera victoria, ese primer triunfo, ¿en qué medida afecta a los vestuarios?
Sí, siempre afecta. A ver, anímicamente, cuando tú acabas un partido, en función del resultado del partido, es la antesala del siguiente. No es lo mismo afrontar el siguiente partido con sensaciones positivas de victoria, porque ganar siempre es una sensación positiva, más allá de que después los análisis estrictamente tácticos o estrictamente analíticos determinen que haya que mejorar ciertas parcelas. Pero el resultado de victoria siempre, de alguna manera, de cara al siguiente partido, es la mejor de las antesalas. Entonces, evidentemente, siempre estas cosas afectan. Y la verdad, vuelvo a repetir, que el equipo está, por muy poquito, en la posibilidad de revertir las cosas, aunque ya digo, las últimas dos actuaciones hayan, bueno, hay que pensar que habrá que hacer un esfuerzo importante. Pues claro que sí, que habrá que hacer un esfuerzo importante, pero yo el equipo lo veo bien, y sobre todo veo una cuestión que de verdad para mí es sintomática en el aspecto positivo, y es que el equipo, hasta que el partido acaba, se da al final del encuentro, está vivo, y que el equipo siempre busca esa posibilidad. Lo vimos en Stuttgart, lo vimos el día del Girona, que son partidos recientes en casa, y que el equipo llega vivo siempre a esos escenarios de final de partido, y al fin y al cabo, pues bueno, es un equipo que, si tú ves la tabla clasificatoria, a nivel de goles encajados, ha encajado 9 goles, pero es que el Real Madrid ha encajado 8, hombre, 5 el otro día, sí es verdad, pero no es de los equipos que más encaja. Entonces, con muy poquito que pueda el equipo mejorar la faceta ofensiva, en la que tienen que aparecer, evidentemente, jugadores para añadir al estado de gracia que en este momento tiene Borja Iglesias, que, como Yuclá, como Brian Zaragoza, jugadores que siempre aportan cuando salen de banco, como Schroeder. En cuanto, yo creo que el equipo aumente el volumen de prestaciones ofensivas, la situación, evidentemente, tiene que cambiar.
Hay una corriente, sobre todo, a veces nos fiamos demasiado de lo que pasa en las redes sociales, y hay que hacerle el caso justo, pero es verdad que hay una corriente entre el celtismo, después de, sobre todo, estas dos últimas derrotas en Alemania y en Elche, de que si la plantilla es, ya no corta, porque a nivel de números eso es evidente que no, pero sí que quizá insuficiente para afrontar 3 competiciones. ¿Tú estás de acuerdo o en desacuerdo con esta afirmación?
A ver, la plantilla tiene, a nivel de número, evidentemente, yo creo que es una plantilla suficiente. Si no te castigan mucho las lesiones, evidentemente, por número no debería haber ningún problema. Otra cosa distinta después son las composiciones de la plantilla. Todos sabemos que una cosa es el deseo y otra cosa es la posibilidad. Y después estamos inmersos en unas competiciones que están muy marcadas por los límites salariales y por el fair play financiero. Y ahí, pues cada equipo, de alguna manera, las posibilidades que tiene son las que son. Entonces yo creo que el Celta ha estado bastante bien. Yo digo que espero muchísimo de Yuclá, que es un jugador que ya cuando estaba en la cantera de Barcelona era un jugador de muy buenas prestaciones ofensivas, en Bélgica lo hizo muy bien, y todavía aquí no ha aparecido en la faceta del gol, y ya sabemos lo que pasa un poco con este tipo de jugadores, que en el momento en que consigan destapar ese bloqueo del gol y mentalmente puedan mirar hacia la siguiente jugada, el siguiente partido, lo van a hacer siempre con mucho más optimismo. Creo que Brian Zaragoza no es un jugador de dos, es un jugador de una tremenda habilidad, una verticalidad tremenda, provocador de situaciones de peligro, asistente, capaz de generar muchísimas situaciones de faltas en zonas peligrosas para el equipo adversario. En definitiva, el Celta, los fichajes que ha hecho, yo creo que ha fichado bastante bien.
Ahora lo que falta es que entre la pelotita en la portería rival, que ya lo echamos todos de menos. A ver si podemos cantar, ojalá sea este jueves, ese primer triunfo de la temporada 25-26 del equipo que dirige Claudio Giraldez. Y para eso estaremos Álvaro Lorenzo, Antonio Estevez, un servidor y Rafa Sáez. Rafa, infinitas gracias. Nos escuchamos el próximo jueves en Tiempo de Juego Vigo.
A vosotros siempre, y sobre todo que vayamos al partido con esa ilusión que yo creo que es obligada para disfrutar de una competición que hacía tantos años nos estaba vetada.
Eso seguro, que además teníamos muchas ganas de volver. Gracias, Rafa, un abrazo, hasta el jueves.
Otro para vosotros.
Pues
gracias.
Lo dicho, ahí vamos a estar todos. Ah, bueno, que me olvidaba de nuestro Eloy Machado, que si no está Eloy, la cosa iba a decaer bastante. Así que nada, que nos emplazamos todos. Aún tenemos un par de días por delante, la previa mañana de Claudio Giraldez, hablará también un futbolista del Celta, lo que digan los expedicionarios del PAOK de Salónica, que por cierto, no suele ser lo habitual en partidos europeos. Tiene previsto su llegada al aeropuerto de Peinador a lo largo de esta misma tarde. El vuelo es largo, imagino que querrán evitar complicaciones. Aquí tenemos buen tiempo estos días, pero ya sabéis que, por ejemplo, en el resto de la península la cosa está bastante complicada, así que doy por hecho que Razvan Lucescu, el entrenador del PAOK, no quiere líos en ese sentido. El equipo va a pernoctar esta noche ya en la ciudad olívica. Mañana damos por hecho que el Celta le permitirá entrenar en alguna de sus instalaciones deportivas, bien en su propia ciudad deportiva, bien cediéndole alguno de los campos, el campo de hierba natural de Amadroa. Todo ello pensando, insisto, en el partido, no, partidazo por importancia, porque el Celta vuelve a Europa, porque el Celta vuelve a jugar ante su afición en casa, en Balaídos, este jueves a las 9 de la noche, en nuestro Tiempo de Juego Vigo.
Europa vuelve a Balaídos. Este jueves desde las 9 menos cuarto, escucha la retransmisión íntegra del segundo partido del Celta en la UEFA Europa League. Los vigueses reciben al PAOK griego en busca de la primera victoria europea. Tiempo de Juego Vigo, con Santi Peón, Álvaro Lorenzo, los comentarios de Antonio Estevez y Rafa Sáez y Eloy Machado en la animación general. Escucha el Celta PAOK en el 87.8 de la FM, en la app de Tiempo de Juego o en cope.es.
Y del resto de nuestro fútbol, es noticia de este pasado fin de semana en Primera Federación que seguimos a vueltas con el FVS, lo que viene siendo el VAR de la categoría, que está claro que van pasando las jornadas. Esto no ha hecho más que empezar, apenas llevamos un puñado de jornadas y no contenta a nadie. Este fin de semana mostraron su disconformidad con su funcionamiento Freddy, el entrenador del Celta Fortuna, o Rubén Domínguez, el técnico del Pontevedra. Pero no os penséis que están mucho más contentos en el grupo 2 de Primera Federación. Y si no, no hay más que escuchar al entrenador de la Unión Deportiva Ibiza. Este es Paco Gémez.
Sirve para perder más tiempo, sirve para que los partidos se corten más. No creo que haya tomas definitivas donde los árbitros puedan tomar decisiones en contra de lo que ya han hecho. No me parece que sea demasiado productivo. Bueno, no me parece, no es productivo, bajo mi opinión. Pero no le echo la culpa al árbitro, es que los árbitros muchas veces tienen tomas que no sirven absolutamente para nada. Yo, si tomo una decisión para irme en contra de mi decisión, tengo que tener una toma clara que me diga, oye, mira, pues sí, pues la he visto y me he equivocado. Pero es que yo creo que la mayoría de las veces no tienen las tomas tan claras y tan cerca, ¿no? Porque no hay los medios necesarios para que un árbitro pueda tener una toma lo suficientemente clara como para poder echar una decisión suya para atrás. Entonces, la mayoría de las veces no vale absolutamente para nada.
Todos esgrimen, además, los mismos argumentos. Es que esto no hace más que perjudicar a los árbitros, porque las tomas que se le ponen son horribles y con eso es imposible retractarse. También hablaron de esto, además de Freddy, varios jugadores del Fortuna, Álvaro.
Sí, los dos que comparecieron ante los medios después de la victoria ante el Arenteiro, que fueron los goleadores además del partido. El navarro Álvaro Marín, el delantero llegado de la Morevieta, que marcó un balón parado, y Joel López, que después de su lesión también logró un gol muy importante para él. Y ambos hablaban de unas circunstancias que pasaron en el partido y que también explicaba Freddy. Freddy quiso pedir en la primera parte una agresión sobre Pablo Meixús o también unas jugadas polémicas con Óscar Marcos y con Hugo González, y le dijeron que no las podía pedir porque no funcionaba el VAR. Sí funcionó en la segunda parte, en la que se pitó un penalti, claro, eso sí, a favor del Arenteiro. Es que ni de hecho los jugadores sabían lo que estaba pasando, porque mira lo que decía, por ejemplo, Álvaro Marín.
La verdad es que yo no me he enterado hasta el descanso, pero en el descanso han dicho que el VAR ya no funcionaba y nos hemos quedado un poco ahí flipando. Ya, la verdad es que no sabemos qué ha podido pasar. Sí que es verdad que en la primera parte ha habido dos acciones que nosotros podíamos pedir que igual eran a favor nuestra, y luego en la segunda pues sí que funcionaba y ya no hemos tenido ninguna acción para pedir, pero bueno.
Sorprendidos y poco informados los jugadores durante el partido, como reconocía también Joel López.
En la media parte. Cuando hemos entrado al vestuario hemos preguntado por qué no habéis pedido VAR tal, y han dicho que no ha funcionado, pero no sé qué ha pasado, si ha sido un problema de la lluvia, pero no sé. No lo entendíamos y yo me enteraba a media parte. Le preguntaré a los compañeros. Pero...
Seguimos a la espera de que haga algún tipo de declaración, que se manifieste de alguna forma alguien de la Real Federación Española de Fútbol, que es quien ha puesto en marcha este sistema, que a la vista está que no contenta a nadie. Y ya que estamos hablando de descontentos, pero en otro orden de cosas, hablamos del campo del Sardoma, del campo de Arrelfas, que en los últimos años, desde hace 15 años, es un auténtico peligro. Ya sabéis que hay un talud que cada 2x3, sobre todo con el mal tiempo, se rompe y que genera evidentemente un serio peligro para todos los que allí juegan o van a hacer deporte. Pues bien, esta mañana el alcalde Abel Caballero ha anunciado el inicio de las obras en el campo de Arrelfas, obras muy necesarias. Dice Abel Caballero que se van a gastar 750.000 euros, en torno a 750.000 euros, para hacer un talud perimetral con el que evitar que el campo se siga hundiendo.
El campo se hizo mal la zona y se está hundiendo permanentemente en una de sus esquinas. Lo que vamos a hacer ya es afianzarlo definitivamente. Son unas obras que permitirán ya un campo en condiciones estables de forma permanente. Hay que estabilizar todo el terreno, evitar que haya hundimientos en el futuro, pero además está ya previsto renovar los vestuarios de Sardoma Moledo.
A ver si en este caso se cumplen las promesas de un campo que tiene estos serios problemas desde el año 2010, hace 15 años que viene teniendo problemas el campo de Arrelfas, a ver si ahora sí se empiezan a cumplir estas promesas que ya hemos escuchado más veces por parte del Concello y de la Diputación de Pontevedra.
Solo necesitas unos segundos para saber que no es una tarde más.
¿Por dónde creéis que pasa la solución para todos estos estudiantes que lo están pasando tan mal intentando localizar alojamiento para este curso escolar? El humo de este incendio se puede ver, fíjate, a 450 kilómetros de distancia. Bueno, pues estamos hablando de esos, de habitaciones con vistas.
Efectivamente, buenas y malas, estas de las buenas, fijaos.
De lunes a viernes, de 3 a 7, La Tarde de COPE, con Pilar García Muñiz.
Es una de las noticias más tristes, y también me atrevo a decir que más graves, que nos dejó este pasado verano. Han dejado morir al Anfib, un club importante, no solo por lo evidente, por el deporte, sino importante principalmente por lo que supone un club como el Anfib para la sociedad. Que las personas con algún tipo de discapacidad puedan practicar deporte de máximo nivel sin que eso suponga ningún impedimento. Que el Anfib esté herido de muerte da muy mala imagen de la ciudad de Vigo, por un lado, pero es que además, y esto quizás sea lo más importante teniendo en cuenta las circunstancias, es que además deja en la estacada a muchas personas que se han dedicado al club, que se han dedicado al Anfib en cuerpo y alma. Es el caso, por ejemplo, de los jugadores. Uno de ellos, mi muy querido Agustín Alejos. Hola, Agustín, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
Pues bueno, triste, apenado, pero hay que seguir con la vida, que al final, pues, es lo que has dicho, ¿no? Es una pena que un club histórico y con tanta labor social como el Anfib pues desaparezca, pero bueno, nosotros tenemos que seguir con la vida.
Eso te iba a preguntar, vamos a ir por partes, si te parece. Lo primero, ya que dices lo de seguir con la vida, eso es lo que estás haciendo precisamente tú, buscándote la vida en Murcia ya, ¿no?
Sí, llevo un par de días aquí buscando piso, empezando a entrenar ya con el equipo. Y bueno, la verdad que la misma cantidad de tristeza que tengo por tener que irme de mi casa, ya tengo de ilusión pues por empezar aquí este nuevo proyecto. Esperemos que la búsqueda vaya bien y acabe rápido para poder venir ya con toda la familia para aquí.
¿Cómo llevas tú todo esto? En lo puramente personal, Agus, ¿cómo llevas tú todo esto que ha pasado en estos últimos meses con el Anfib?
Pues bastante fastidiado, ¿no? Porque es lo que tú dices, al final son tantos años de dedicación al club, ya una vida planeada en mi casa, en Vigo, mi familia allí, el club que también es parte de mi familia, y ahora me quedo sin eso, me tengo que ir a la otra punta de España, que más lejos no me podía ir, solo con mi pareja, pero ya no tengo a mi familia, ya no tengo al club detrás, pero bueno, al final es una pena, pero son ciclos de la vida y hay que seguir con ella adelante.
Es decir, nos lo estás contando, pero creo que es más que evidente que a ti lo que ha sucedido con el Anfib te ha tocado en lo personal, a ti te ha afectado en tu vida diaria.
Sí, evidentemente. Yo tenía eso, mi vida planeada en Vigo, ya pues tenía todo un poco planeado para empezar a trabajar ya este año y ir dejando un poquito de lado el básquet, dejándole a los que vienen por detrás y pues dedicarme un poquito más a ayudar en todo lo que no es deportivo. Y bueno, pues ahora toca trastocar todo, tener que moverme yo, mover a la familia, sacar al niño del colegio, tener que buscar otras cosas, buscar trabajo aquí. Bueno, la suerte es que aquí la verdad que el club se está portando muy bien conmigo, con nosotros, y nos está ayudando en todo lo que puede.
¿Encuentras, Agus, ahora que va pasando el tiempo, encuentras algún culpable o culpables al porqué de la situación a la que ha llegado este Anfib?
Yo creo que buscar un culpable no está bien, ¿no? Yo creo que ha sido un cúmulo de cosas, de situaciones que han llevado esto a donde estaba. Yo creo que los principales culpables somos nosotros por haber hecho que pareciese tan fácil, ¿no? El mantenerse en División de Honor año tras año con las penurias que íbamos pasando, los viajes que íbamos haciendo, y pues parecía que era fácil, ¿no? Que era como que, bueno, pues mantenerse en la máxima categoría es sencillo, con pocos recursos lo consiguen, y yo creo que ahora nos damos cuenta un poco que lo que llevamos haciendo los últimos 6-7 años pues era milagro tras milagro.
Pero es indudable que al final a un club como el Anfib, si no se le apoya con dinero público, porque esto es irremediable, si no se le apoya con dinero público desde las instituciones públicas, lo estamos viendo, es absolutamente imposible ya no salir a competir, es que es imposible subsistir.
Sí, completamente de acuerdo. Al final, yo creo que cualquier deporte que no sea el fútbol hoy en día no puede sobrevivir sin las administraciones públicas, y bueno, pues en este caso las administraciones no han podido llegar a las cifras que necesitábamos nosotros para seguir compitiendo, seguir sobreviviendo, y pues ahí nos hemos quedado.
Dime una cosa, tú que además eres futbolero, ahora que ves, lo has dicho tú, yo te lo he preguntado y tú lo has dicho, y además respeto profundamente tu respuesta, solo faltaba, pero ahora que vemos, por ejemplo, al alcalde anunciar que va a tirar la grada de tribuna, se habla incluso de una cantidad que podría oscilar para construir la nueva en 40 millones de euros, y que tú sepas perfectamente que desde el concello, por ejemplo, no es la única institución, hay más que podían haber puesto dinero encima de la mesa para no tener que estar contando a día de hoy esta noticia del Anfib. Pero ver que se está gastando una cantidad ingente de dinero público en otra vez construir una grada que ya se ha construido recientemente y que no haya un poco más de dinero para el Anfib, ¿a ti esto no te toca un poco las narices, Agus?
A mí me hierve la sangre. Al final, bueno, yo puedo llegar a entender, en cierto modo, ¿no?, en Balaídos, pues que bueno, es para que se pueda hacer el Mundial en Vigo y tal, pero son otras cosas. Yo estuve todo el verano fuera y llego a Navia y veo una pantalla allí en un parque, que a saber lo que cuesta, que a lo mejor con eso el club podría haber sobrevivido, ¿no? Al final son decisiones del concello, de las instituciones, que no sé, yo creo que la labor social que hacemos nosotros no la hace nadie ya no te digo en Vigo, pero en toda Galicia. Entonces, que se vaya a perder lo nuestro, ya no solo deportivamente, sino la labor social que hacemos por la ayuda que se podía haber sacado, yo creo que de cualquier lado, bueno, pues me hierve un poquito la sangre, la verdad.
Hace muchos años que nos conocemos, Agus. ¿Me permites, antes de terminar, una pregunta muy, muy personal?
Sí, claro, por supuesto.
¿Qué crees tú que estará pensando desde ahí arriba Pablo Beiro con lo que le está pasando al club de sus amores y de su vida?
Pues yo creo que estaría de acuerdo con la decisión que se ha tomado al final, porque al final lo que Pablo quería, sobre todo, era que las escuelas perviviesen, que yo creo que se va a intentar y que creo que se va a conseguir. Y Pablo lo que no quería era que estuviésemos pidiendo, que se nos viese como una labor para donar dinero, ¿no? Que no se nos vea como lo que realmente somos, lo que realmente éramos, que era un club profesional, que nos dedicábamos a un deporte muy interesante y realmente hacíamos una labor social pues muy, muy importante. Yo creo que nos apoyaría la decisión que hemos tomado, aún así pues bastante molesto, ¿no? Pues porque las ayudas al final no llegaron.
Te agradezco infinitamente tu sinceridad, la de esta entrevista y la de las que vengan, que seguro que charlaremos muchas veces y de todas las veces que hemos tenido la oportunidad de hablar. Querido Agustín Alejos, toda la suerte del mundo, que vaya bien esta nueva temporada que se abre para ti y para tu familia.
Muchísimas gracias.
Así nos vamos. Llega la tarde. Mañana más. Adiós.
Toyota Breogán Vigo y Pontevedra estrena imagen por todo lo alto. Ven y conoce nuestras nuevas instalaciones y promociones. Tu Toyota nuevo de ocasión y toda la gama Toyota profesional para tu negocio con hasta un 20% de descuento total y hasta 15 años de garantía Toyota Relax. Te esperamos en Estrada Camposancos 108 Vigo y Lugar Cabana Salcedo 7 Pontevedra y Vila García. Grupo Breogán, más de 30 años cuidando de ti y tu coche.